condiciones externas, pero un dominio de las condiciones internas. Yo cuento muchas veces a mis alumnos, les digo que mi maestro, además cuando estoy aquí haciendo la meditación, te estaba mirando y te iba a preguntar qué estabas pensando, porque antes de los ruidos estabas pensando en otra cosa mirando aquí para la luz. Sí, yo lo sé, pero ya me lo contarás. Y entonces, no es del dominio de las condiciones externas, pero de las condiciones internas. Entonces mi maestro siempre me decía, Gustavo, tú tienes una mente de gato. Yo le preguntaba, ¿por qué? Y él decía, el gato, cuando lo pones, él tenía un gato que lo quería un montón, además él se iba a meditar y el gato se ponía y no se movía, ¿vale? Entonces decía, el gato está en mis piernas y parece que me quiere más que todo. Yo le voy dando caricias y él me contesta con miau, ¿vale? Y él dice, pero así que hay un ruidito en la sala o en la casa, sus orejas se ponen de pie y se va, levanta la cola y se va. Y él dice, ¿sabes por qué? Y yo digo, ¿por qué? Él dice, porque su mente está en el ratón, no estás tú en realidad. O sea, es la mente de él que está buscando el ruido y que está alerta hacia el ruido. Entonces él me decía, mi maestro me decía muchas veces, decía, si tú estás alerta en relación al ruido, lo escucharás siempre. Si abandonas el ruido, no, qué malo que es. Ya no te tomas más eso, ¿eh? Antes de venir a la clase no podrás. Entonces la historia está en que cuando hay un ruido es tu mente que va detrás del ruido. Mi maestro me decía muchas veces también, dice, Gustavo, no incomodes el ruido. ¿Cómo es el ruido que me incomoda? No. Tu mente va detrás de él y le da la importancia que tú quieres darle. Entonces, cuando estamos haciendo meditación en una zona muy tranquila, dentro de una cueva y tal, y eso, te prepara para cuando estés en una cueva, dominar tu mente. Pero no puedes salir de ahí. Así que sales de la cueva, ya las condiciones externas no estás preparado para ellas. Entonces, por eso, en el inicio me decían, ¿quieres ponemos en un cartel diciendo silencio en tus clases y tal? Mercedes, que ha venido desde la primera clase acá, ¿no? Ella sabe que yo decía, en mis clases, entrad a las horas que queráis, si queréis entrar más tarde, si queréis ver 10 minutos de mi clase, ver solo 10 minutos de mi clase, y no hay ese tipo de problemas, porque el bueno meditador es aquel que domina su mente, no las condiciones externas. El que domina normalmente las condiciones externas es aquel que no consigue dominar su mente. Si no hay ruido, yo podría hacer meditación. Si no viviera aquí, justo delante de la Vía Augusta, meditaría. Pero ¿quién puede meditar con tanto coche pasando por allá, por abajo y tal y eso? Entonces, aprender a meditar es aprender a vivir en las condiciones donde estás inserido. Y te contaba hace poco, el Dalai Lama lo dice muchas veces, dice, una persona como yo, como el Dalai Lama, que ya veis que es increíble, dice, mismo cuando está en la floresta y tal, y eso mi mente no para quieta, no la consigo dominar. Pero hay yogis que aunque en las ciudades, en las grandes ciudades, con todos los ruidos y todo, siempre tienen su mente apaciguada. Entonces el dominio de la mente es interno, nunca el dominio de las condiciones externas. Entonces nosotros con las condiciones externas acabamos por pasar un poquito de ellas, para que no sea mutable. Si nuestra paz y si nuestra paciencia dependen del exterior, al final es mutable. Nunca podrás dominar tu mente. Por ti serán las condiciones externas una vez más a dominar a ti. Entonces por eso, aquellos que son nuevos y que se han quedado mirando al pera, ¿vale? Nos pasa por eso, porque normalmente cuando vamos a una clase dicen hay un lama, ya en primer lugar no esperas nunca ver tantas pulseras y tantas anillos para empezar, y después crees que es un local sagrado. Para nosotros este local en sí solo es sagrado si tu mente lo considera sagrado. Si no lo considera, ya puedes estar en la mismísima casa del Sakyamuni Buda. Ese sitio no es sagrado, ¿vale? Se han cometido un montón de violencia en las universidades de Nalanda y tal. Y había unos monjes que decían, no, se deshacen las estatuas, que esta es sagrada. Y los que atacaron, ¿no? Dicen, bueno, es sagrado para ti. Pero a mí no lo es, ¿no? Entonces, la noción de eso de sagrado depende de tu mente. ¿Cómo? Mira. El mundo, se mira el mundo de una forma, se miran los seres humanos como sagrados, ellos serán importantes. Si los deshumanizas, ellos dejarán de ser importantes. Entonces todo depende de la forma como nosotros, yo normalmente elijo una vez más, no te quiero dejar. Y hoy elijo una persona y le voy a hablar de ahí, ¿vale? Todos, cambio de todas las clases, ¿vale? Y hoy sois vosotras dos porque habéis venido y quiero que lo comprendas, quiero mirar a las caras a ver si se comprende bien lo que estoy diciendo, si tengo que cambiar de forma, ya que vuestro español así un poquito raro, ¿no? Entonces yo quiero que comprendáis bien, ¿vale? En relación a la clase de hoy, hasta ahora hemos estado hablando del Mahayana. Dentro del Dharma existen tres vías distintas. En el inicio del Dharma hemos hablado sobre el Hinayana. Hina quiere decir pequeño y Yana quiere decir vehículo, ¿vale? Entonces es el vehículo pequeño. También llamamos el vehículo de la renuncia. Empiezas a adoptar comportamientos distintos, ¿vale? Por eso se llama renuncia. Pero esos comportamientos no son impuestos por ningún tipo de religión o por ningún tipo de filosofía, pero son autoimpuestos. O sea, ayudamos al raciocinio de las personas, a que tú raciocines por ti mismo, ¿vale? O sea, que seas tú a decidir decir, bueno, es verdad, yo soy un ser humano, como todos los seres humanos deseo ser feliz y deseo no sufrir, como todos los seres en realidad, pero vamos a hablar ahora solo de los humanos, ¿no? Decir, ahora vamos a hacer un cuento de qué son las acciones que yo hago y a mí me dejan felices, y cuáles son las acciones que yo hago y que a mí me dejan tristes. ¿Qué tipo de emociones a mí me dejan felices y qué tipo de emoción a mí me dejan insatisfecho? ¿Vale? Entonces empiezas a estudiar la ira, el odio, la envidia. Dices, ¿eso ya se ha visto a alguien airado y feliz al mismo tiempo? No. Entonces es la emoción que aquel que la tiene no consigue ser feliz, ¿no? Eso es una agresión hacia sí mismo, sí. Entonces quitamos eso de nuestra vida, ¿vale? Ese es el Hinayana. El Hinayana es la comprensión, es una decisión propia de tú misma tomar un rumbo distinto después de estudiar el porqué, siempre utilizando el raciocinio. Y entonces ahora hemos entrado en el Mahayana, la vía, el gran vehículo. Maha quiere decir grande, Yana vehículo, es el Mahayana. Entonces lo estoy explicando, llevará algún tiempo para explicarlo, ¿vale? Decimos que es un vehículo de dos ruedas, hemos estado aquí hablando de la alegría, del amor, de la compasión durante algún tiempo, pero hemos dicho que era de dos ruedas, o sea que el amor y tal está en una rueda y la sabiduría está en la otra. Cuando me preguntan lo que es la sabiduría para el budismo, normalmente yo digo que la sabiduría es mirar, ¿vale? Dentro del Dharma nosotros tenemos una distinción. Decimos que el ver viene primero, primero aprendemos a ver y después entonces aprendemos a mirar, ¿vale? Normalmente la noción occidental es distinta. Tú dices, mira, 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 y tú dices, ah, ya lo estoy viendo, ¿vale? Entonces hay la noción de que primero miras hacia la, y después la ves. Dentro de la psicología occidental decimos que es al revés. Primero ves, tú ves las cosas, pero no las estás mirando verdaderamente. No estás... Además, cuando somos pequeñitos al nacer, nos pasa eso. Tenemos una visión difusa porque aún nuestro cerebro no sabe muy bien lo que es ver y entonces de repente empezamos a identificar cosas, empezamos a mirarlas, empezamos a ver cuáles son las particularidades de cada una de las cosas. Dentro del Dharma decimos que es así a lo largo de la vida. Y cuando llegamos al Mahayana, decimos que es el Yana de aprender a mirar. Aprender a mirar, decimos nosotros como Manjushri. O sea, nosotros conectamos el amor, la compasión a la audición, a escuchar, y la sabiduría al mirar. ¿Qué pasa al mirar? Que debe ser acompañado por la compasión. Cuando nosotros nos habituamos a ver todos los seres como nuestras madres o como nuestros hijos únicos, no que lo sean por sí, pero verlo de esa manera... Algunas veces, el otro día, había una alumna mía que me preguntaba, me decía, oye, Gustavo, ¿tú sabes lo que piensa la gente? Y yo digo, bueno, saber, no lo sé. Pero el conocimiento que tengo de la mente me hace que cuando yo mire a una persona, conozca su lenguaje corporal, su lenguaje, bueno, en realidad es más incorporal, pero su lenguaje verbal también, emocional también, que se nota en la piel, ¿vale? Y a partir de ahí sé más o menos lo que la persona te está queriendo decir por detrás de aquello que te está diciendo. Y ella dice, si la persona te quiere engañar, si quiere esconder que de verdad está mal, tú lo podrás ver. Entonces yo le digo, si tu madre, ella lo quiere mucho a la madre, ¿vale? Si tu madre está en una fiesta, tú no la has visto antes, te viene a una fiesta, está preocupada, pero quiere, no te quiere preocupar a ti, no te quiere estropear la fiesta y quiere pasárselo bien, tú, mirando a tu madre, tú sabrás que ella no está bien o no. Y dice, es muy probable que sí. Y dice, me pasa la misma cosa. O sea, siempre que nosotros miramos al ser, o sea, mirar quiere decir tener el interés por la persona que nos está delante, cuando le miramos de verdad, no es solo que la vea, es que la estoy mirando, cada gesto, cada mirada, la transformación del color de la piel. Podréis saber si la estáis incomodando con vuestras palabras o no. Si nosotros decimos una frase a una persona y vemos que esa persona se retrae un poco, que se queda un poquito rojiza en la piel o algo así, es porque de alguna forma, bueno, eso acompañado a no sé qué, hemos dicho, uy, qué guapa que estás, y la persona le gusta que le digas eso, a lo mejor se queda un poquito rojiza, pero aunque eso, existen las expresiones, son distintas del incómodo, del pequeño malestar. Además, nosotros lo podemos sentir en nosotros mismos, por eso el Mahayana viene después del Hinayana, primero te conoces a ti, y entonces sabes que no existe un niño por detrás que os explicaré eso, y te empiezas a concentrar en los demás. Y entonces ahí es cuando te empiezas de verdad a percibir que conociéndote a ti empiezas a conocer a los demás. Y si los miras con interés, como si fuera o tu madre, que tienes el interés de que está bien, estés preocupado y no quieres que suba, o como tu hijo único, que ya lo conoces, ya pega un poquito más con la puerta cuando viene de la escuela, ¿te ha pasado algo, alguna cosa? ¿Por qué? Porque lo estamos mirando, no lo estamos solo viendo. Otra persona, diréis, otra persona está viendo mi madre, no, no hay duda que lo está viendo, ¿no? Pero no la está mirando de verdad, no sabe lo que se pasa en su interior. Por eso decimos que la mirada es como una espada, el maestro Sri aparece con una espada en la mano, es cortante y es penetrante. O sea, es una espada de estuquete, ¿estuquete se dice en español? Destocada, ¿vale? Ah, claro que tenéis los dos, ¿no? Es una espada de estocada y de corte también. Dice que corta mucho, mucho, mucho en los dos, por las dos partes, como la lengua de Melquisedec en la Biblia, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Habéis leído la Biblia? El Apocalipsis, ni el Apocalipsis. Tú sí, mira, que levanta la mano. Ha leído los mismos libros que yo. Yo soy un copión de Borja porque no solo hemos leído los mismos libros, como nos gusta la misma música y tal, y eso, bueno, es mi hito. Os amo muy serio. Muchas veces digo aquí a mi amiga Luisa, digo, es que Borja tiene así un implante y tal, y eso, yo lo voy imitando. Ya uso un pañuelo como él y tal. ¿A que sí? ¿A que lo pongo dentro de la camiseta? Entonces, que lo estoy aprendiendo con él. Bueno, entonces en la Biblia, en el Apocalipsis, si has leído, no me dejarás mentir, viene cuando San Juan está teniendo las visiones del Apocalipsis y tal, ve un ser extraordinariamente poderoso que venía, que era el más poderoso de todos los que había en el cielo, de un llamado de Melquisedec, ¿vale? En India existe un ser muy parecido que se llama el Markande. Y entonces el Melquisedec dice que tenía la lengua que era una espada, de dos filos, bífida,
que corta por las dos partes, ¿vale?
Entonces, la misma cosa, la noción es la misma, la noción es de que es penetrante, el conocimiento penetra el otro. Eso es lo que llamamos nosotros el mirar. El mirar, cuando miramos con esta visión de que el ser que nos está delante es como si fuera nuestra madre, como si fuera nuestro padre, nuestro hijo, esto incita en nuestro interior la preocupación. Pero eso no pasa, porque es muy interesante este tema de la espada y de mirar, no solo ver, pero aprender a mirar también. Porque hablamos también con algunos amigos y decimos, muchas veces en el mundo pasan cosas que están exactamente a nuestro lado, ¿no? Vemos gente que no se lo está pasando bien en el mundo, o cosas que deberían ser cambiadas porque no son justas para una comunidad o una parte de la población mundial o tal, y eso, todos lo vemos. Que está en todos los periódicos, sale en todas las televisiones y tal. Pero en el fondo no lo miramos de verdad. Esa es la cuestión, ¿vale? Cuando empezamos a ver los colores. O sea, cuando empezamos a mirar, había un gran maestro que era Sogyan Trungpa, que explicando esto, hubo un alumno que dice, no he comprendido muy bien esto del ver y del mirar. Y él dice, ¿me estás viendo? Sí. Y él me dice, ¿y me miras? Y se ha quedado así. Y ha dicho, porque era un maestro increíble. Y entonces se quedó así un poquito parado. Y él dice, si me miraras verías los colores, dice él. Pero con los colores de aquí, no hablaba de una aura. Dice que muchos de ustedes empiezan a hablar de la aura, ¿no? Los colores habla de tornar más vívido el ser que está delante. O sea, cuando una persona se queja, nosotros estamos comprando el pan y viene la señora quejándose de su problema de la espalda, de los riñones y tal y eso, nosotros en realidad no adentramos en su sufrimiento, lo escuchamos, lo oímos, pero no la escuchamos de verdad lo que ella está queriendo decir. El mismo decimos en relación a la visión. La vemos, pero no estamos penetrando en ella. No existe una necesidad de inferencia en sus asuntos dentro de nuestro interior. Pero no solo en relación a la señora, pero en relación a todo en el universo. Dice, si quieres conocer, ¿eh? Antiguamente la gente paseaba y decía, la Tierra es plana, ese es ver, ¿estáis de acuerdo? ¿No? La Tierra para mí es plana. Yo, a no sé cuándo voy en avión, que la veo un poquito alrededor, pero aunque así no me da para ver muy bien, que es redondita. Entonces, si yo solo veo la Tierra, tal y cual como yo veo, y la veo plana, es el tío que ha empezado a mirar, a ver de verdad y a decir, uy, ¿y por qué aquellas carabelas, se dice carabelas? Carabelas se van entrando en el mar, y después solo ve el mástil en vez de ver el barco todo. Si la Tierra fuera plana, yo debería ver el barco por completo, hasta el final. Mientras vea el mástil, tendré que seguir viendo el barco. Y el tío dice, pero el barco está desapareciendo cada vez más. Y ahora solo veo la banderita, y él dice, a lo mejor esto tiene una curvatura. Ha mirado. Aparte de ver, todos veían, pero él ha empezado a mirar. Entonces, todo lo que nosotros llamamos el conocimiento dentro del Dharma no es una acumulación de información en nuestro cerebro, pero es el aprender a mirar, el aprender a ser cortante, ser incisivo sobre las cosas que se pasan a nuestro alrededor. No solo en nuestro interior mismo, pero en el interior de los demás. Un otro ejemplo que os puedo decir es... Todos nosotros estaremos de acuerdo, ya hemos hablado de eso varias veces, que las emociones negativas no son perjudiciales y que nacen dentro de nuestro corazón. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos como alguien que nos mosquea y que nosotros contestamos porque no hay que dejar expresarse y tal, y eso, y todas las explicaciones que hay por detrás. Pero ahí hay una emoción que es perjudicial, que nace en nuestro corazón y que no es dependiente de la persona. Es dependiente de nosotros, porque si fuera dependiente de la persona, siempre que hiciera eso, tendría que provocar la misma reacción. ¿Estás de acuerdo? ¿Cierto? Pero nadie ha visto que esa emoción nacía en tu... y nadie te ha explicado. Y la gente tiene la emoción en sí, que toma cuenta de ella, sin que ella participe en eso, sin que ella tenga ninguna... Pero como no ha mirado la situación en sí, como no ha visto que el verdadero enemigo estaba en su interior y no en su exterior... ha empezado a mantener su relación y a resolver su problema con aquello que era externo a ella. Pero la cosa está allá. O sea, la emoción reside en nuestro interior, pero nosotros no nos vemos eso. Entonces, cuando lo empezamos a ver, es como cuando empezamos a ser sabios en relación a nuestras emociones. Empezamos a conocer nuestras emociones. O sea, no cuando las vemos, pero cuando las miramos. Más que eso. La meditación, y me preguntaba, ¿y cuál es la forma para poder ver esto? Yo decía, la meditación, si pudiéramos definir la meditación en una sola palabra, la meditación sería aprender a mirar, mirar constantemente, mirar sin interiorizar. Entonces, por eso muchas veces cuando veis los lamas haciendo meditación con los ojos abiertos, se quedó con la mirada un poco gaseada. Están aprendiendo a poner toda su atención en una sola cosa. Entonces, es como si estuviéramos mirando a las nubes en el cielo o leyendo una revista, un artículo o un email que nos han enviado. Nos envían un email, nos dicen algo, nosotros no lo entendemos muy bien, lo dicen a medias, o en un telediario, nos dicen a medias, en relación a una cosa, dice, se ha empezado una guerra en el Irak por el petróleo. qué malo que es Bush. Y nosotros decimos, qué malo que es Bush. Y después se repite para allá, y para una especie que, de un eco por detrás que va a decir, qué malo que es Bush, qué malo que es Bush. Y toda la gente se va creyendo que es malo. Y después le preguntamos a las personas, ¿por qué? Porque ha ido a Irak a buscar petróleo. Y dice, a ver, ¿dónde lo has leído y qué pruebas tiene? Han dicho el otro día en la televisión. Bueno, en la televisión dice un montón de cosas que muchas veces nos ocurren. Entonces, ¿qué investigación has hecho tú para poder juzgar a una persona de lo que ella es o de lo que deja de ser? Dice, nos hemos habituado a ver solo las cosas, a oír solo las cosas, pero no a escuchar de verdad y no a mirar de verdad, a girar nuestra mente hacia ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos meditación, no es para llegar a un estado de éxtasis, de evolución, porque quizás sería una maldad hacerlo aquí, porque si yo conociera bien esa técnica, me voy a África y voy a enseñar eso a la gente que no tiene nada más. Vosotros por lo menos tenéis una casa calentita y tal, comida, y padres que os quieren, un país que os quiere y tal. Y se dice, para ser feliz, pues voy a ser feliz aquí. No tiene la casa calentita, entonces voy a enseñar unas técnicas para eso. No, en relación a la meditación, no sirve para eso. Sirve para nosotros conocermos nuestra mente. Empezarmos a mirar en nuestro interior. No ver, ¿sabes? ¿Quién eres? Soy Gustavo, ¿cómo eres? Ah, me gusta. Y dices, pero no me estás hablando de ti, me estás hablando de cómo lidias con el exterior. ¿Quién eres en realidad? Y la gente no quiere entrar por ahí, no quiere ni saber. Dice, uy, este tío hace una pregunta rara, porque claro, como debe tener tiempo, que es la gente cuando me conoce a mí, piensa que yo duermo 12 horas y que me tire el día todo ahí meditando y que a las 5 de la tarde me abro los ojos, todo es maravilloso para mí y venga a daros una clase, ¿eh? Que sea un poquito de desayuno, ¿no? O sea, y que he pasado más de mi vida tirado en una montaña cualquiera en el Tíbet, entonces porque la gente lo piensa, hasta yo ya me empiezo a creer en eso, sí, es verdad, hay días que sueño con eso, digo, estoy en el Tíbet en una montaña, digo, es que claro, la gente lo piensa tanto y claro que mi vida no es esa. Y al revés, es completamente distinta, ¿no? Entonces, todos nosotros, y es distinta a propósito, porque podía haber llevado esa vida. No os niego que ha sido tentador, porque es tentador, dice, ese es el mismo que dice, mira, te vas a una prisión a Holanda, es tentador, porque en Holanda te tratan todos por señor, tú ya has estado en Holanda, ¿verdad? Toda la gente te trata por señor, los propios policías, tienes biblioteca, gimnasio y tal, y eso, quitando de estar lleno de hombres o lleno de mujeres en tu vuelta y a lo mejor te apetecía no estar, quitando eso, es la ciudad perfecta, y no hay crimen, no hay crimen allá, o sea, hay en las calles, pero en la prisión no, entonces dices, es hasta seguro este, que aquí los policías al lado, ¿no? Y llega a ser tentador, y para mí ha sido tentador las montañas y las cuevas y tal, y eso. Pero eso no trae ningún beneficio para lo que estoy haciendo ahora, trae beneficios en otro sentido, pero no para lo que estoy haciendo ahora. O sea, que es intentar explicar a la gente que todos nosotros podemos aprender a mirar, que es una condición del ser humano. No es una cosa que es necesario ser especialista en algo, un ser muy profundo, que yo no lo soy, o un tío raro que no se divierte, que yo me lo paso súper bien todos los días. Todos. Tiran un día de dos en dos meses que me viene un poquito de mosqueo, me despierto con mosqueo, mosqueado. Es uno de dos en dos meses, es como un reloj, ¿vale? Sí. Y entonces un diecito de dos en dos meses, no me llamen. Yo no voy a contestar al teléfono porque mejor que no me llamen porque en ese día no me apetece más. Pero como me conozco, me divierte en relación a eso, ¿no? Pero normalmente, para no mentiros, o sea, el otro mes y 29 días, pues estoy contento, estoy bien, estoy feliz. Y es para demostrar exactamente a las personas que teniendo que pagar una hipoteca, teniendo que pagar la comida y el agua y luz y el gas, teniendo problemas y el estrés y durmiendo poco y muchas preocupaciones y distintas y eso, que podemos aprender a mirar, que es dependiente de la condición humana. Es una calidad que tenemos y que estamos dejando dormir. Si queréis, en vez de mirar, llamadle raciocinar. Pero yo no quiero decir que nos raciocinamos, porque entonces sería un poco violento para la gente. Es decir, cuando yo digo nos hemos divorciado con el raciocinio y yo quiero hacer una terapia familiar conjugal se dice, entre las dos partes del divorcio, el ser humano y el raciocinio. Esto suena un poquito demasiado bruto, demasiado juzgar demasiado a las personas. ¿Quién eres tú para decirme que yo no raciocinio? Entonces se me ha ocurrido el mirar. Y atacarnos por el mirar, que es la misma cosa. En realidad es cuando ves una nube, no está ahí una cosa ahí parando solo en el aire. Tu mente, con tu mente, te enfocas en ella y podrás ver los rayos cósmicos pegando en el agua, el vapor subiendo y creándose esas nubes en el cielo. Y empiezas a pensar, la nube deja de ser una nube y pasa a ser todo un universo. Empieza a ser poesía. Y eso te trae la alegría de estar vivo. No es que te levantes por la mañana y que estés deseando que sea el viernes, porque vas a dejar de trabajar. Y parece que de aquí hasta el viernes va a ser todo una oscuridad total. Y cuando llegue el viernes, entonces nos despertamos. No, cada segundo de tu vida, si empiezas a mirar de verdad, cada segundo de tu vida es un nuevo descubrimiento, hasta contigo mismo. Podemos aprender a ser con nosotros mismos, mirando los brotes de tu planta, mirando la gente en la calle, mirando las noticias, leyendo un libro y tal. ¿Qué decían los grandes maestros japoneses? Decían, yo cuando como, como, cuando duermo, duermo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él está completamente involucrado en mirar lo que está haciendo. No está comiendo y pensando lo que tiene que trabajar, porque en ese momento no le va a servir de nada. Al revés, no hará ninguna de las dos cosas muy bien. Entonces, en el momento que come el sándwich, ni que sea de pie en el McDonald's, que no se pueda sentar, en ese momento, cuando come, siente los sabores que se van liberando por nuestras papilas gustativas, ¿vale? Por nuestras papilas, y cómo ellas van a llegar a ser. Y podemos empezar a descubrir cosas, no solo sobre los alimentos, pero como lo que bebemos, sobre los seres humanos, sobre el mundo donde estamos inseridos, sobre ese universo que hay ahí fuera y que nosotros casi que no tenemos acceso, sobre las emociones, sobre la meditación, sobre el pensamiento, sobre lo que sea. Entonces, meditar es mirar. Mirar. Y diréis, ¿mirar el qué? No importa. En este caso, nosotros miramos la respiración. Pero la miramos de verdad, la apreciamos. No es un 1, 2, 3, 4, estoy viendo luces. Uy, estoy viendo luces. Y después me vienen a hablar y dicen, he visto una luz con una flor de lotos que se abría y tal, que es mucho viene de su imaginación. Y después la flor de lotos ha dado dos vueltas y tal. Y digo, vale, ese es extraordinario. No deja de ser extraordinario. Es una peli. Me lo quedaría escuchando durante 2 horas y no tengo ningún problema en escucharlo. Pero la meditación que estamos haciendo es para concentrarnos en la respiración. Entonces, a no ser que tú me digas, el aire que me entraba dentro de la nariz venía con una temperatura X, de repente he empezado a ver como esa sensación de estar conectado en esa temperatura, en el aire entrando, como daba vueltas, así un remolino en un tornado F5 en mis pulmones y tal y eso, y dices, oh, eso ha sido una respiración que me ha conectado con todo el universo. Y dices, bueno, eso es la meditación era concentrarnos en la respiración y no en una flor de lotos hipotética, brillante en el cielo. Era la respiración solo. La respiración ya tiene todo lo que queráis. Lo que pasa es que no lo miramos. Lo vemos, pero no lo miramos. Yo digo, hay una historia de un maestro que coge la cabeza de un discípulo y la pone dentro de agua durante un montón de tiempo y el tío ya estaba casi muriendo y cuando se la saca, porque quería la sabiduría, hacía años que estaba pidiendo la sabiduría al maestro y no hacía nada más que fregar platos. Dice, yo no voy a ser más esclavo de este tío. Digo, ese es el último día y se llegó cerca del maestro y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿O me enseñas o yo me voy? Y el maestro dice, oh, pues muy bien, ven aquí conmigo, que tenían ahí una cosa llena de agua donde bebían las vacas y tal. Le coge la cabeza y le pone la cabeza dentro de agua y dice, uy, gracias a Dios. El maestro estaba fuertote, por eso hacemos pesas. Me preguntaba, vas al final, es para coger las cabezas de manera. Porque la gente se nos saca y dice, uy, este tío es un piltrafía, no me consigue ni mantener la cabeza aquí debajo. Y dice, no, hay que hacer unas pesas. Entonces, claro, el maestro japonés lo está ahí bastante tiempo, cuando llega casi a los 3 minutos, le saca la cabeza. Yo respiro y dice, ¿tú qué pensabas cuando estabas ahí abajo? Estabas pensando en chicas, ¿a que sí? Y el tío, no, y el maestro, y solo pensaba en aire. No, pero quería seguro que querías un buen banquete, un buen coche, o un reloj de la Rolex, o de lo que quieras. Y él dice, no. Los jados, a mí me gustan los jados, ¿qué es esto? Dice, no, maestro, yo no quería ni un jado, ni la mía Josefich, ni nada de eso, yo solo pensaba en eso, querido. Y él dice, cuando quieras la sabiduría, o sea, cuando quieras mirar como querías el aire, ya serás sabio. hay nada más para buscar. Entonces, nuestra meditación en el propio aire, eso es lo que la gente no sabe, es un secreto que os estoy contando aquí hoy, que no sabe, que el propio aire ya lo tiene todo. El aire sí, ya tiene toda esa experiencia. No es necesario ver un Buda flotando en el aire para nosotros estar más felices, porque si no vamos a ser tristes toda nuestra vida. A no ser que creemos una imagen holográfica del Buda constantemente, que lo pongamos en la Plaza de Cataluña gigante, como el árbol de Navidad, para que toda la gente lo vea. Entonces ahí seríamos felices siempre. No, la felicidad está en mirar cada segundo de nuestra vida. ¡Wow! Es increíble respirar. Vosotros es que no sabéis. ¿Cuánta gente, claro que lo sabes, pero cuánta gente se puso en marcha, cuánto del universo se puso en marcha para que nosotros podamos estar poniendo CO2 en nuestros pulmones? Para los árboles respiran nuestro CO2 y libertan como el oxígeno para ellos donde les va bien, libertan el oxígeno para el aire. El plancton recibe el CO2 y pone el aire. Entonces cada partículacita de oxígeno, azoto y tal y eso, que está aquí en nuestra vuelta, que lo estamos consumiendo, no lo vemos. Pero todo el universo es eso, solo hay eso. No hay nada más. El exterior dice, me apetecía que esto terminara rápido para ir ahora a la discoteca. La discoteca no existe, no está sino en nuestro imaginario. Dirás, ah, pero si voy allá, existe, se va a ir así, pero ahora no. Ahora no la sabemos, ahora no existe nada. Solo existen las respiraciones. Cuando nos aprendemos a mirar a la respiración, nada más nos preocupa. Ni deseamos estar en otra parte, ni querer otra persona, ni estar en otra condición financiera, ni de nada. No hay nada, no hay ni finanzas, no hay ni economías, ni amores, ni desamores, ni malos tratos, ni buenos tratos, ni nada de eso, en el momento en que hacemos la meditación. En ese momento vamos a mirar la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque es lo que está más cerca. Para más tarde podemos aprender a mirar todo el resto. Pero no se puede aprender de repente, de un día para el otro, empezar a mirar a los demás. Porque tendremos dificultad. Es un aprendizaje. Como no lo sabemos hacer bien, ¿vale? Es un aprendizaje. Entonces, ¿cuándo lo conseguimos hacer? Cuando hay mucho amor, mucha compasión por las personas. Cuando amas a alguien de verdad, es cuando le empiezas a mirar qué necesita, qué puede hacer por él. Está sufriendo. Y su dolor es tu dolor. Si tú ves tu madre de verdad sufriendo, dices, tú te quedas triste. Y podríamos decir que ese dolor es verdadero. No es lo que siente ella. Porque esta alumna también preguntaba, ¿tú sientes lo que siente la gente? No. Porque, en primer lugar, sé que hay maestros que sí, que lo pueden hacer casi físicamente, pero yo personalmente no. Pero no necesito sentir lo que siente el otro, ni tener la pretensión de que puedo sentir lo que siente una madre que se le ha robado el hijo, una madre que se le ha dicho que el hijo tenía una enfermedad de por vida, o un padre que no ha conseguido llegar al final del mes para dar de alimentar a sus hijos y que tiene que estar cabizbajo y envergonzado consigo mismo y culpándose a sí mismo de esa situación. No lo puedo sentir. Eso no sé lo que es. ¿Vale? Pero yo tampoco puedo sentir cuál es el dolor de mi madre. Cuando ella sufre, no sé. Pero el dolor que siento yo puedo decir que es real. Porque es un dolor que viene del amor. Viene del mirar el otro. La unión entre la compasión y la sabiduría, la mirada. Entre el escuchar verdaderamente. No solo escuchar aquello que dice, pero escuchar lo que no dice. Y ver profundamente con los ojos de la sabiduría. Eso es esa experiencia de amor para con la madre que se transforma en una preocupación tal que llega a ser dolor para nosotros mismos. El hecho de que ella no esté bien, nosotros dentro del Dharma llamamos eso amor. Es lo que llamamos amor. ¿Vale? Algunos alumnos míos hemos hablado de cuatro inconmensurables. Yo he hablado ya de la alegría, he hablado un poco de la ecuanimidad. Y la enseñanza del amor es la enseñanza de la mirada. Cuando miráis, amáis. Quiere decir que tenéis un interés por la otra persona. Si no, alguien llega cerca de ti y dice, es que sabes, Alex, yo tengo un problema que al revés, no quiero hacer así. El Alex viene conmigo y dice, Gustavo, tengo un problema para resolver y tal. Y, ah, sí, vale, muy bien. Oh, qué pena, no me digas, estás mal y tal. Mira, pues voy a hacer una puya para que te vaya por el mejor. Y digo, ojo, tienes esa manera de PMO, que esto no vuelva a funcionar. Y eso no es estar ese. Pero se empieza a mirar, digo, es el Alex, es un ser humano. Que desea la felicidad y de alguna forma no la consigue encontrar en este momento por algún motivo. Y eso me empieza como lo veo, como de las dos formas, mi madre, donde mi hijo, empieza a haber una preocupación para intentar cómo me gustaría que pudiera ser feliz, porque le empieza a mirar, empieza, y su dolor voy transformando en el mío. Hay una diferencia en sus asuntos, digamos así, ¿no? Una preocupación, ¿no? Tal y cual como existe con la madre o con el hijo. La madre con el hijo triste se preocupa por él. Eso es lo que amamos nosotros del amor, dentro del amor, ¿no? Entonces, siempre que nos sentamos, no nos sentamos para ver cosas, sentámonos para mirar la respiración. Entonces, todos aquellos que ven, a tener ahí una especie de un criterio para decir, uy, la meditación hoy no me ha venido muy bien. Cuando salgas de aquí dices, ¿por qué? Dices, porque he visto el Buda, el Manjushri, el Sakyamuni, más el Avalokiteshvara, Jesús Cristo y tal, los he visto a todos. Dices, y cualquier otra persona de fuera diría, pero eso es muy bien, qué meditación espectacular. Y tú dices, no, es porque solo quería ver mi respiración. Es descubrir la meditación en las cosas simples, en el aquí y ahora, no en el allá invisible. No es transformar esta realidad en una realidad alternativa, no, es darnos cuenta de lo que tenemos aquí y ahora. ¿Vale? Esa es la meditación y hacemos medio de meditación. ¿Te hay alguna pregunta sobre el tema? No, yo ya no hago esta pregunta porque nadie hace la pregunta, a no ser una persona que no está aquí y felizmente. Muy bien, pues normalmente cuando hacemos meditación ponemos una postura confortable. Ah, pues estás bastante bien, pues, bueno, increíble, muy bien. Entonces esa es la postura, ¿no? Entonces la columna debe estar siempre recta y vamos como guerreros. No vamos a entrar dentro de nuestros problemas y no nos vamos a poner así, ¿vale? Lo que vamos es a soltarnos hacia el exterior, a mirar, ¿vale? Mirar la respiración. Entonces es un acto noble, aparte de estamos intentando conocer nuestra naturaleza última, como es de voluntad. O sea que nosotros vamos hacia hacer algo. No vamos a estar aquí pasivamente a esperar ver algo, ¿vale? Vamos a mirar, ¿vale? Es algo activo, bastante activo. Entonces nos ponemos, según nuestro cuerpo nos dice, las reglas, nos ponemos en la postura que sea más cómoda, que podamos estar más tiempo y que la columna esté recta. Eso es importante. Si veis las personas cuando se van deprimiendo, se van empezando a cerrar a sí mismas y tal, en su mundo interno, ya no consiguen ver a nadie, y la gente va diciendo, no, pero no pasa nada, y no, tienes que salir con tus amigas y tal, y eso, y no, porque no consigues salir de tu mundo, y entonces te vas empezando a curvar hacia adentro. Y dices, aquel que le dicen que ha entrado en el trabajo y tal, ¡guau! ¿Cómo se pone de alegre? Y el cuerpo se va empezando a poner recto y el pecho hacia afuera. Entonces, aquello que vamos a hacer no es una, uy, qué aburrido, voy a hacer un poquito de meditación. No, es una actitud activa, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto, ahora os voy siguiendo. Yo cuando diga, cuando inspiramos, contamos uno, exhalamos dos, inhalamos tres, exhalamos cuatro, inhalamos cinco, exhalamos seis, hasta los diez. Cuando llegamos a los diez, volvemos a empezar de nuevo del uno. Y después ya os seguiré. Esto es importante que sepáis. O sea, inhalo, y en el final de la inhalación, cuente el número uno. Exhalo y en el final de la exhalación el número 2. Cuando yo digo los pensamientos discursivos y de movimiento, quiere decir los discursivos son todas las nociones. Esto, yo digo, o sea, caído una cosa de madera y tal. Y eso, eso, ese es un pensamiento discursivo, la noción mismo de lo que es, y los de movimiento son aquellos en que existe formas y movimiento y sonido y tal. Que estás allá mirando la playa, el tío guardatón y tal. Y ese es el pensamiento de movimiento. El discursivo es aquel que hablas contigo mismo. Cuando nos demos cuenta de eso, volvemos sin violencia, sin pensar en qué hemos pensado, volvemos de nuevo a nuestra inhalación y exhalación. ¿Vale? Así vamos a probar. Cerramos los ojos y hacemos una gran inhalación y exhalamos todo el aire. ¿Cómo estás? Bien. Y cuando inhalamos, contamos los números impar. Cuando exhalamos, contamos los números. Solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación, nunca en el medio. No hacemos un contaje seguido, tipo 1, 2, eso es equivocado. Primero inhalamos, observamos la inhalación y contamos el número que le corresponde IPA, y después de exhalamos, observamos la exhalación y contamos el número par.
Sin violencia, volvemos nuestra mente hacia la concentración de la respiración. Nunca se fuerza ni la inhalación ni la exhalación, dejamos que el cuerpo siga su propio ritmo. Y cuando nos demos cuenta que se va nuestra mente, no hay ningún problema. Traemos de nuevo la respiración, sin culparnos, sin decir cosas como no consigo, me pongo nervioso o algo así. No. El inicio del Dharma es crear una amistad consigo mismo, no una enemistad. Eso lo debemos hacer cuando nos apetece. Pero si nos sintamos, hay que ir como guerrero. Cuando inhalo, cuento los números impar, y cuando exhalo, los números par. Mantenemos nuestra atención total, observamos el aire como entra y tal, todas las cualidades, lo miramos y miramos como sale, pero sin interferir, quiere decir sin hacer con que inspiremos más o con que exhalemos más, no es necesario, es el cuerpo que siga a su ritmo. Pensamientos, emociones, nosotros sin la culpa. exhalación y el contagio. Cuando llegamos a 10, volvemos de nuevo al 1. La primera parte de la meditación nos desarrolla una capacidad llamada ekagata. Probablemente en el inicio la mente se irá detrás de las tendencias habituales. No pasa nada. No le debes dar importancia. Debes traer hacia la inhalación y exhalación. Solo contamos en el final de la inhalación y en el final de la exhalación. Vigilantes, no deja que la mente se vaya. Estar atentos. Decimos que ese mirar es sin juzgar ni reaccionar, tal y cual como en la meditación. No juzgáis, no juzgar. Juzgar sería una forma de pensamiento. Decir, oh, qué pasada esta respiración, sería juzgar también. No. Dejad vivir intensamente las emociones que vengan en la meditación sin tener que definirlas. Suena el cuenco, dejaremos de contar y solo observemos la inhalación y exhalación. Exhalación, ver cómo el aire entra por la nariz. presión en el diafragma. Y después, cuando exhalamos, cómo se relaja el diafragma, cómo el aire sigue, pero la concentración no es en los órganos, es en el aire en sí. Tienes que ver cómo ese aire hace esa presión. Sin forzar la inhalación y la exhalación. Y siempre que la mente se vaya, no pasa nada. No hay ningún crítico, ningún juez para verlo. Simplemente la traemos de nuevo a observar el aire entrando y el aire saliendo. Desarrollaríamos algo llamado vichara. Vichara es la capacidad de contemplar el objeto de meditación, contemplar nuestro marido, nuestra mujer, contemplar el vino que bebemos, la comida. Esto se enseñará a disfrutar bastante de donde quiera que estéis. En este caso, respirando. Del aire. Se dice que los chinos sabían tanto del cuerpo porque conseguían seguir no solo el aire como la corriente sanguínea y todo el resto con la mente. Siga su ritmo, no forzar ni la inhalación ni la exhalación. Sonar el cuenco, los que hacen hace algún tiempo se concentran en los labios superiores y los nuevos miran su mente, cómo se mueve la mente, intentar percibir cómo la mente sigue vuestros pensamientos. Thank you. es samatha. Samatha es la meditación más importante dentro del Dharma. Pero si las veis, es más ese punto, totalmente. Es aquí que empezamos a mirar de verdad, a mirar una sola cosa, toda la mente concentrada es una sola cosa, dejará de existir mente toda. La mente está tan concentrada en el punto que deja de percibirse ella misma, porque no está concentrada en ella misma. Ni exhalación, solo el punto. Hacemos un esfuerzo, hay una forma de pensamiento. El esfuerzo también es un pensamiento. Sin esfuerzo, solo hay el punto. No hay nadie que se esfuerce. Inspirando más profundamente. Hasta que hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Es obligatorio expresarse. Nadie es mi alumno si no se puede. Esto me decía mi maestro cuando yo era jovencito. Decía, aquel que no se esperece, ¿esperece se dice?
Sí.
¿Sí? Aquel que no se esperece, pues no es mi alumno. O sea, no sabe de meditación. Porque por veces llegamos a la iluminación cuando estamos aquí. Porque es cuando hemos abandonado todo el esfuerzo de estar concentrados en el punto que estábamos haciendo equivocado, porque hacíamos un esfuerzo para llegar allá, y cuando hacemos eso, uy, la vida es fácil cuando nos expresamos, la vida parece más fácil, ¿no? Entonces es ahí que podemos llegar a meditar. O quien se vaya a dormir un poquito después de la meditación, que es muy positivo, dentro de poco tiempo empezaremos a hacer eso. O sea, después de hacer la meditación, estirarnos y quedarnos 5 minutitos, ¿vale?
de dejar que pase lo que pase, muchas personas entran en meditación cuando se van a echar porque se liberan del peso de no consigo, no sé qué pasa, que la mente se va, que me jasca aquí, que me jasca allá, que me estará mirando, lo que pensará el otro y tal, y eso es una paranoia. Y al final estamos metidos, queríamos meditar y nos metemos en la paranoia. Entonces, para evitar eso, dormimos un poquito después de meditar para quitar todo eso de encima, si no es un peso grande, ¿no? Pero habéis entendido lo que es un poco la meditación y la parte de la visión, ¿no? La visión dentro del Dharma, el ver y el mirar, que son dos cosas distintas. O sea, aquí empezáis a profundizar en las cosas. Todos aquellos que están haciendo meditación y sienten como si el epiglote se les colara atrás, ¿vale? Como si hubiera aquí una presión grande que les es incómodo respirar y eso, que lo sepan que es normal. En la última parte, eso para que nace el ekagata, ¿vale? Es muy normal el perder el sentido de, decimos, me voy a morir, nadie se muere auto ahogándose, es imposible, o sea que tranquilidad, dejamos de concentrarnos en el aire que se mueve, nos concentramos solo en esa sensación, empezaréis a sentir todo a vibrar, ¿vale? Y cuando todo vibra, cuando hay esa, ahí es cuando empieza la meditación a dar un gran resultado, lo sabréis por la garganta. Si la despertáis con ella un poquito metida para adentro, que casi que llega a darnos arcadas, ¿se dice?
Sí.
¿Sí? Eso es una muy buena señal.
Arcada.
Esa es una muy buena señal. ¿Vale? Entonces nos vemos el próximo lunes, creo. Lunes sí que hay, ¿no? Nos vemos el lunes. Venga.